Los cubanos cuestionan la efectividad de la canasta básica ante la crisis de los alimentos.
Otro problema para los cubanos es la falta de control de precios en los negocios particulares.
La organización Rainbow World Fund manifestó su consternación por la detención ocurrida o detenciones ocurridas durante la marcha alternativa en La Habana contra la homofobia.
Un grupo de 37 cubanos escapó de la estación migratoria mexicana de Tulsa, en Chiapas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció el acoso contra legisladores opositores.
Amnistía Internacional pidió una investigación del gobierno en disputa de Venezuela por delitos de lesa humanidad.
Juan Guaidó aseguró al primer ministro de Canadá que está dispuesto a realizar elecciones libres y justas en cuanto sea posible.
Washington ordenó la suspensión de los vuelos comerciales y de carga hacia y desde Venezuela.
Y Naciones Unidas expresó su preocupación por la tensión existente en el Golfo Pérsico.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy, miércoles 15 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozon Madariaga, y la producción de Iván López. Son exactamente las 5 o 2 minutos, amigos, como de costumbre. Tenemos gran cantidad de informaciones para ustedes de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos, del resto del mundo, pero comenzamos con las informaciones de Cuba.
Ante la crisis con los alimentos en el país, los cubanos cuestionan la efectividad de la canasta básica normada. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Desde el lunes se desarrolla en La Habana la segunda convención de comercio Cuba 2019, esto en medio de la crisis económica que enfrenta el país. En el evento, funcionarios hablaron de los subsidios que ofrece el gobierno cubano a la población. Sobre el tema, comenta el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
No sobrevivo con la libreta de abastecimiento, es decir, lo que viene a la bodega es un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquito de frijoles. Nadie puede sobrevivir con esto. Yo quiero decir que es algo ínfimo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de canasta básica? Sería la pregunta que habría que hacerle.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa expresa que los alimentos de la libreta son insuficientes y de mala calidad.
Los cubanos deben comer el mes entero. Los productos de la llamada libreta de racionamiento dura alrededor de 10 días el mes de los productos esos que penden por ahí por la canasta básica. No gozan de buena calidad. A veces te dicen que te subsidian un paquete de espagueti y lo que te dan son 200 gramos. Y entonces, ¿para qué van a asistir a buscar estos productos subsidiados si al final no van a resolver nada? Mucha gente asume esta postura.
Y desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares nos cuenta que en el pasado había más ofertas en los productos racionados.
No llega a medio mes, porque es imposible dividir el arroz que da para todo el mes. Antes daba muchas más cosas y había muchas más variedades, pero ahora no hay nada.
Y según el doctor en ciencia Rodríguez Pita, la crisis es sistémica y sin solución.
Estamos nuevamente ante otro sueño de la administración cubana que parece una pesadilla desde el año 59 y que estamos ya en la tercera etapa de una crisis interna que implosiona al sistema.
En las intervenciones en el evento de comercio, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, dijo que la política de la revolución es garantizar la canasta básica normada en todo el país. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la escasez de productos de primera necesidad se suma a otro problema para el cubano: la falta de control de precios en negocios particulares. Esta información nos llega con Ivette Pacheco.
La falta de regulación en los precios de productos vendidos en negocios particulares en Cuba es otro de los problemas que golpea el bolsillo del cubano. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la opositora y economista Marta Beatriz Roque.
Se permite la concentración en manos de los privados de algunos productos. Por ejemplo, la cerveza cubana. En ningún lugar en el mercado se ve la cerveza cubana. Pero tú vas a un restaurante de esos privados y hay cerveza cubana. El precio de la cerveza cubana en la calle es un peso y en la parada está a 1.70. Nadie lo regula.
Pero para el cuentapropista David Fernández, quien vende en un puesto improvisado en las calles de Santiago de Cuba, la subida en los precios tiene una explicación.
Porque no hay escasez del producto y la gente se aprovecha y lo suben.
En este momento, las tiendas del Estado en las que se abastecían los vendedores por cuenta propia están sin productos. asegura Fernández.
Pues ya esas tiendas no pueden vender, ya se tienen tan limitadas. Si llega el pollo, te venden 2 paquetes por persona. Ahora inventar que la bolsa negra aparece con algo, se lo compran, lo cuenta propito, estamos viviendo así.
Aunque la red mayorista de comercio pone un tope a los precios en que se vende la carne de cerdo, según Fernández.
Yo quería un cerdo, no hay comida, la comida está cara y cuando lo va a sacrificar y te lo va a vender, ¿qué le va a ganar? No le gana nada, aquí todo el mundo se está llegando a la multa porque nadie está vendiendo.
Sin embargo, en opinión de Roque Cabello, quien se especializa en temas de economía, el descontrol es el causante de todo.
Aquí no hay regulación de precios para nada. Hay un ministerio que se llama Finanzas y Precios, pero esa gente no hace nada, como hay una Contralora General de la República que no controla nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
María La Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, es llevada a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por su diatriba contra la marcha independiente de la comunidad LGBTI de La Habana. Amado Gil tiene los argumentos ofrecidos por el presidente de la referida fundación, Juan Antonio Blanco.
Represor violento no es solo el que golpea a un miembro de la sociedad civil cubana que no está de acuerdo con el gobierno, lo es también el que justifica la violencia, la promueve y agrede verbalmente, dijo Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que acaba de incluir a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, en su lista de represores violentos.
Con eso estamos estableciendo una clara definición de que un represor violento no es solamente aquel que le pone la mano encima a un ser humano y lo golpea, lo tortura, etcétera, sino también aquel que justifica todos esos hechos y además exhorta a que se produzca esa violencia denigrando la humanidad de las personas que son víctimas de esa represión.
Mariela Castro, quien es además diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular del gobierno cubano, fue incluida en la lista de represores violentos después de justificar la represión de la policía contra una marcha de la comunidad gay cubana que se organizó de manera independiente, fuera de su control.
Para que en Cuba se tenga claro de que si alguien piensa que hablando en contra de los opositores yo no me mancho las manos de sangre, o si exhortando a que le apliquen la ley Mordaza, no me estoy manchando las manos de sangre, cuando la ley Mordaza puede implicar paredón de fusilamiento, están muy equivocados. La sangre les cae arriba de todas maneras por su responsabilidad con lo que le suceda a las víctimas que están siendo denigradas en esa propaganda.
Bajo este argumento, el sitio represorescubanos.com incluyó en las últimas horas en la lista de represores a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien en su cuenta de Twitter amenazó con aplicar a los opositores la temida Ley 88. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Organización de Ayuda Humanitaria para la Comunidad LGBTI Rainbow World Fund manifestó su consternación por las detenciones durante la marcha alternativa contra la homofobia emprendida al margen de las instituciones estatales el pasado sábado en La Habana.
En una declaración conjunta, Cliff Young y Jeff Scooter, ejecutivos de Rainbow World Fund, expresan su desacuerdo por el intento del gobierno de cerrar una conga alternativa LGBTI organizada por activistas independientes y las detenciones de algunos participantes de ese evento.
También reprochan la decisión de las autoridades cubanas de negar la entrada al reportero del Washington Blade, Michael Labors.
Hemos comunicado nuestras preocupaciones directamente a los líderes del CNSEX. Así afirmó en un comunicado la organización con sede en San Francisco, California.
Y un grupo de 37 cubanos escapó por la noche del martes de la estación migratoria en Tuxtla, en Gutiérrez, en Chiapas, indicaron las autoridades mexicanas citadas por el periódico La Jornada.
Los indocumentados, entre los que también se encontraban 2 salvadoreños y 1 hondureño, se amotinaron en el interior del edificio, abrieron una puerta a patadas y luego salieron por la entrada principal.
Además de esta, en los últimos 2 meses ha habido varias protestas y fugas también, protagonizadas por los migrantes cubanos. 6 en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula y 1 en Comitán.
Y Blas Jesús Imbroda, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, urgió a la Corte Penal Internacional que actúe ante los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen castrista.
Intentamos que la Corte Penal Internacional, concretamente la Fiscalía, actúe e investigue las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad contra los principales responsables del régimen cubano. Se han denunciado a Raúl Modesto Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de la República de Cuba, a Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba, a José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la República de Cuba, a Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba, a Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, y a Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, como máximos responsables de los crímenes que se denuncian.
El opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue arrestado hoy al salir de su vivienda en el municipio Boyeros, La Habana. Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
En horas de la mañana del día hoy 15 de mayo, mi esposo José Díaz Silva fue detenido al salir de la casa. En el medio del camino de nosotros, ahí le salieron dos oficiales de la seguridad de Estado con dos policías, le dijeron que estaban detenidos. Él se dirigió a Las Vegas a comprar pan, porque hoy día 15 tenemos la actividad del movimiento Opositores por una Nueva República, que todos los 15 de cada mes nos reunimos y hacemos una actividad aquí en la sede, en calle Quinta, número 18.406, entre 184 y final, reparto por venir, Boyer. Hoy nos íbamos a reunir. Y entonces, nada, fue detenido a las 8:15. Yo pienso que sea por esto, para que no haga la actividad.
Cada 15 de mayo se festeja el Día Internacional de la Familia. Acerca del rol que juega en la sociedad cubana esta festividad, dijo a Radio Martí la activista Heroisis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País.
Considero que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. En cuanto a la parte de la educación, se ha perdido en estos momentos muchos valores, la vida cada día es más difícil y entonces el ajetreo diario de la vida hace que la familia pierda a veces el seguimiento ese a darle a esos valores a esa nueva juventud que viene surgiendo. Sí, es verdad que se ha dejado, se ha apartado un poco de todo eso y entonces la educación no es algo primordial. Las madres, con la carga que tienen, a veces se desocupan de estar pendientes de la educación de sus hijos, de cómo van en la escuela, de qué camino deben coger. No se está llevando una educación bastante correcta como debe ser. Hay juventud que está encaminada, otras que estudian, otras que van, pero el porciento grande, se ha perdido ese control que había en cuanto a la juventud, en cuanto a la educación, en cuanto a que la familia guíe esa actividad de la juventud en estos momentos.
5:13 minutos, amigos, llegó el momento de escuchar el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy, miércoles 15 de marzo, comienza oficialmente la temporada de huracanes para el Pacífico. En cuanto al frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, se ha convertido en un frente estacionario que oscilará entre el sur de la Florida y las aguas del estrecho, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, que si bien no provocará temperaturas frías, servirá para reducir las temperaturas máximas en horas de la tarde. Para Cuba, tendremos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde en zonas de la costa norte de las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:14 minutos iniciamos el recorrido habitual por Venezuela.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos de pasajeros y de carga hacia Venezuela desde su territorio.
En una carta del Departamento de Transporte solicitando la medida, el Departamento de Seguridad Interior dijo que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros, de las aeronaves y las tripulaciones que viajan hacia o desde ese país.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia acoso contra legisladores opositores. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro pretende secuestrar el poder legislativo luego de que las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, amanecieran tomadas por cuerpos de seguridad del Estado e impidieran el ingreso de los diputados y medios de comunicación, argumentando una supuesta presencia de un artefacto explosivo. Guaidó convocó a una nueva sesión para este miércoles en el mismo recinto.
Tenemos que sesionar en la calle, lo haremos, eso es distinto, pero el Palacio Federal le corresponde al Parlamento, al pueblo de Venezuela, y no vamos a renunciar a él, no vamos a renunciar a él. Ah, ¿tiene la fuerza bruta? Bueno, es obvia, hoy no pudimos entrar. Son hechos. Ahora no, por eso vamos a renunciar.
Varios parlamentarios rechazaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que el martes ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por gran parte de la comunidad internacional, levantar la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados, señalados por traición a la patria, entre otros delitos, por los acontecimientos del 30 de abril. El legislador Carlos Paparoni, uno de los acusados, aseguró que pese a las amenazas, seguirán trabajando.
A pesar de todo, su mayor problema no lo van a poder solucionar, porque fue esta Asamblea Nacional la que le bloqueó todos los fondos que ustedes han intentado robarse. Y podrán perseguirnos, pero no van a ver un dólar más del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional Constituyente decidió levantar la inmunidad a otros 5 diputados en un proceso considerado ilegítimo por la oposición. Varios de los parlamentarios decidieron entrar en la clandestinidad, mientras que otros han decidido refugiarse en representaciones diplomáticas en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras tanto, otros 7 diputados de la Asamblea Nacional, para un total de 14, pasan a ser perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro por su participación en los hechos del 30 de abril. El informe igualmente desde Caracas, pero ahora en la voz de Aymara Lorenzo.
En el Palacio Federal Legislativo, donde horas antes un supuesto artefacto explosivo impidió que la Asamblea Nacional sesionara, fue el lugar donde la ilegítima constituyente sesionó la tarde de este martes 14 para allanar la inmunidad parlamentaria de otros 5 diputados de la Asamblea Nacional. Se trata de Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Miguel Pizarro y Carlos Paparoni. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima constituyente, explicó que otros 2 diputados, los suplentes Franco Casella y Winston Flores, serán juzgados ante tribunales ordinarios porque no están amparados con la inmunidad parlamentaria.
Esa información se envía al Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia determine en juicio la responsabilidad de esta gente, que es más que evidente su participación.
Con estos, son 14 los diputados que persigue el régimen por los hechos del 30 de abril por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, investigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo que bajo cualquier circunstancia y a pesar del asedio del régimen, este miércoles sesionará la Asamblea Nacional.
Van a intentar amedrentar. Asesinaron a Fernando Albán, secuestraron a Juan Requesén, a Edgar Zambrano, a Gilbert Caro. Eso es evidente. Son hechos también. Ahora, de nuevo, aquí estamos. ¿Y qué vamos a estar?
Luego de conocerse la sentencia del TSJ y la decisión de la ilegítima constituyente, el diputado Superlano anunció su pase a la clandestinidad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La organización Amnistía Internacional pide una investigación al gobierno en disputa de Venezuela por delitos de lesa humanidad, informa Gioconda Tapia.
La organización Amnistía Internacional dice que cree que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad y quiere que la Corte Penal Internacional le investigue. El Grupo de Derechos Humanos dice en un nuevo informe que se ha identificado un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad de Venezuela para neutralizar o eliminar a cualquiera que incluso se sospeche que se oponga al presidente Nicolás Maduro, especialmente en áreas empobrecidas del país. La representante de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas, dijo:
Nicolás Maduro ha utilizado las instituciones del Estado, tanto las fuerzas de seguridad como los propios sistemas judicial, para acallar sistemáticamente a estas voces, castigarles a través de detenciones arbitrarias y en muchos casos a través de la violencia letal, la violencia radical, que ha llevado a múltiples ejecuciones extrajudiciales y muertes en contexto de protesta, precisamente por el uso indebido, excesivo de la fuerza letal intencional.
Amnistía instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer un panel de investigación en su próxima sesión en junio y quiere que la Corte Penal Internacional de La Haya considere la posibilidad de tomar medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que está dispuesto a realizar elecciones libres y justas en el país caribeño en cuanto sea posible.
Durante una conversación con Trudeau, Guaidó subrayó su compromiso de acuerdo con la Constitución venezolana, tal y como señala un comunicado de la oficina del dirigente canadiense.
El texto indica además que el también presidente de la Asamblea Nacional ha aprovechado la ocasión para agradecer a Trudeau el papel ejercido por Canadá a la hora de liderar la respuesta internacional a la crisis en Venezuela.
Y la organización Foro Penal advirtió sobre un incremento notorio en el número de deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos para este año. Desde Miami informa José Pernalete.
La desesperanza de los venezolanos en su patria persiste y quienes deciden marcharse enfrentan escenarios inciertos. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, desde enero de este año, Venezuela encabeza la cifra de naciones cuyos ciudadanos solicitan asilo. El promedio es de 2.000 peticiones mensuales. Julio Enríquez es coordinador internacional de Foro Penal.
Lo que trae como consecuencia es que un porcentaje importante de esas 2.000 personas mensuales que están aplicando por asilo no van a recibir una aprobación y van a terminar en un proceso de deportación. Y eso lo estamos viendo ya desde 2017, números crecientes de personas que están terminando en las cortes de inmigración, crecientes sobre todo en el sur de Florida.
En entrevista vía Skype desde Boston, Enríquez señala que la migración venezolana hacia Estados Unidos se presenta ahora con más frecuencia en la frontera sur de este país. Algunos de ellos viajan a México o atraviesan Centroamérica vía terrestre.
Hay números importantes de venezolanos que están ahora mismo en México esperando que les permitan pasar para hacerle lo que llaman la entrevista de miedo creíble. Hay un número también importantísimo de venezolanos que están detenidos ahora mismo.
De acuerdo a Enríquez, si en el pasado reciente Estados Unidos representaba un sitio de albergue inmigratorio relativamente seguro para los venezolanos, hoy en día la realidad es muy distinta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Colombia concluye el Foro Concordia 2019 con un análisis multifacético de la situación en Venezuela. Este informe desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
El embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Becchio, presente en un foro denominado Venezuela preparándose para lo inesperado, asegura que la caída de Maduro está cada vez más cerca.
No hay duda de que sectores del círculo íntimo de Nicolás Maduro, civiles y militares, están negociando su salida.
Sobre una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, también declaró que no está descartada, pero debe hacerse de una forma responsable.
El presidente interino, que está dispuesto a construir todas las opciones necesarias para proteger la vida de los venezolanos bajo el principio de la responsabilidad de proteger. Pero hacerlo seriamente irresponsable. Esto no es una decisión unilateral, y además es una construcción multilateral.
En el panel coincidieron con la necesidad urgente de detener la dictadura, como lo expresó Mauricio Clever, representante del gobierno norteamericano para el caso de Venezuela.
Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha registrado en la historia de la región. Es la más grande actualmente en el hemisferio occidental y es la segunda más grande del mundo, solo detrás de Siria.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que seguirá firme para que más temprano que tarde Venezuela recupere su democracia.
Lo fundamental es apoyar el esfuerzo de los batallones en favor de la democracia, que lo vienen haciendo desde hace tantos años.
Colombia pedirá a la comunidad internacional más sanciones, como es el retiro de las visas al círculo más cercano de colaboradores de Nicolás Maduro. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
La exfiscal general venezolana Luisa Ortega, exiliada en Colombia, afirma que China y Rusia deben ofrecerle opciones a Nicolás Maduro para que abandone el poder, pero sin que éste evada su responsabilidad por los delitos cometidos. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
China, Rusia, sumar estos países que participen en la solución de la crisis venezolana, plantea la ex fiscal Luisa Ortega.
No se descarta, y yo no la descarto, la posibilidad de que se le haga un ofrecimiento serio, pero tiene que hacérselo. Países como China, Rusia.
¿Por qué? Porque aparte de Cuba, China y Rusia tienen suma importancia. Son los principales aliados políticos y financieros de Maduro. Eso sí, que Maduro abandone el poder, pero tampoco permitir que eluda la justicia, dice la ex fiscal.
Hay unos elementos delictivos. Tú no puedes ofrecer totalmente una salida victoriosa de él.
Evitar, en definitiva, que evada su responsabilidad por varios delitos.
Hay crímenes, hay aprovechamiento de los dineros de los venezolanos, estos hechos de corrupción, narcotráfico.
Y su criterio se sustenta en la naturaleza del régimen de Maduro.
Venezuela es un peligro para la seguridad, para la integridad, para la sostenibilidad de este continente. Venezuela es una guarida de delincuentes.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
A las 5:26 minutos, las noticias pertinentes a Estados Unidos.
Estados Unidos ordenó evacuar al personal no esencial de su embajada en Irak y de su consulado en Erbil, capital de la región del Kurdistán, por motivos de seguridad en plena escalada de tensión con Irán. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
Washington ordenó la salida de su personal no esencial de Irak en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la retirada se ordenó después de una evaluación de seguridad. El pasado 7 de mayo, el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a la capital iraquí por sorpresa y conversó con las autoridades locales sobre su capacidad para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Y el pasado lunes en Bruselas compartió con países europeos información de inteligencia sobre la amenaza creciente que, a juicio de Washington, supone Irán. El primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, dijo el martes a la prensa que su país no había observado una amenaza a estadounidenses y que tenía la esperanza de que se aliviaran las tensiones. Él dice que espera que las cosas terminen bien y hay indicios de ambas partes de que así será y existe el deseo de encontrar soluciones. En la última semana, Estados Unidos ha enviado al Golfo Pérsico un portaaviones, un buque de asalto anfibio, misiles Patriot y bombarderos, tras denunciar que había detectado indicios de planes iraníes contra sus fuerzas e intereses en el Medio Oriente. El martes, el presidente Trump rechazó un informe de que Estados Unidos estaba considerando enviar 120.000 soldados al Medio Oriente.
We have not planned for that.
Dice que no hay plan para ello y que ojalá no se tenga que planificar. Por su parte, el líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que no quería un conflicto con Estados Unidos, pero añadió que no había razón para negociar con la Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los cancilleres de Rusia y Estados Unidos coinciden en intentar establecer las buenas sintonías entre las dos naciones, a pesar de que persisten visiones contrastantes sobre Venezuela, Irán y las elecciones presidenciales de 2016. Los detalles con la agencia Reuters.
Ha sido la primera visita a Rusia como secretario de Estado de Estados Unidos. Mike Pompeo iba con la intención de mejorar las relaciones bilaterales, pero el encuentro, primero con Vladimir Putin y después con su homólogo Sergei Lavrov, ha puesto en evidencia las graves divergencias de ambos países en las crisis de Irán, Siria, Venezuela o por la interferencia política. Putin ha sido claro al decir que no hubo ninguna intervención estatal en las elecciones en Estados Unidos por parte de Rusia. Pompeo ha esperado a verse con Lavrov para dar la respuesta.
La injerencia rusa en las elecciones americanas es inaceptable.
Y este le ha rebatido diciendo que entiende que tales insinuaciones son completamente falsas. Desacuerdo total sobre Venezuela. Estados Unidos considera que ha llegado el momento de que Maduro se vaya. Rusia argumenta que la democracia no se establece por la fuerza. En cuanto a Irán, aliado de Rusia en Siria, Pompeo ha anunciado más presiones sobre el régimen de Teherán. Lavrov le ha pedido que prevalezca la razón en una región sobrecargada de conflictos.
Bien, mis amigos, ahora rápidamente más noticias internacionales.
Las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la tensión en el Golfo Pérsico y pidió contención a todas las partes tras el sabotaje a 4 petroleros en un puerto de los Emiratos Árabes. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
Investigadores en el Golfo de Omán señalan a Irán o grupos leales a Teherán como responsables por el sabotaje a naves petroleras ancladas próximo a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
We're aware of the media reports concerning four commercial vessels off the coast of the city of Fujairah in the United
States. Estamos conscientes de informes de algunos medios de prensa sobre los cuatro buques anclados en la cercanía de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos. Nos preocupa el aumento de tensión en el área al hacer un llamado por la calma en favor de la paz regional que incluya la seguridad marítima. Entre tanto, España retiró su fragata Méndez Núñez, que acompañaba el portaaviones estadounidense el Abraham Lincoln. El 5 de mayo Estados Unidos anunció desplazaba al Abraham Lincoln, así como una fuerza de bombarderos al Medio Oriente al tener información creíble de una amenaza a intereses estadounidenses en la región por parte de Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Está al cumplirse un año de uno de los accidentes de aviación más graves ocurridos en Cuba.
Migrante cubano relata los riesgos que enfrentan los migrantes cubanos en territorio mexicano.
Mujeres detenidas en Nicaragua organizaron una protesta por castigos contra sus compañeras encarceladas.
El partido que surgió de la desmovilizada guerrilla de las FARC acusó a la extrema derecha de los asesinatos sistemáticos de sus militantes.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, da señales de que competirá contra el actual mandatario, Mauricio Macri.
Y en los últimos tres años, Estados Unidos ha invertido más de 2.000 millones de dólares en Centroamérica.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy, miércoles 15 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Iván López. Vamos inmediatamente a las 5:32 minutos a comenzar esta segunda parte con las noticias de Cuba.
Está a punto de cumplirse un año de uno de los accidentes de aviación que más ha enlutado a los cubanos. El Boeing 737, arrendado a la compañía mexicana Global Air, se estrelló con 113 personas el pasado 18 de mayo de 2018. Luis Guardia tiene un recuento de los hechos que desembocaron en la tragedia y recogió las declaraciones del experto en aviación Fabio Andrades.
A las 2 y 8 minutos del mediodía del 18 de mayo de 2018, cayó a tierra el Boeing 737 que debía cubrir la ruta Ciudad de La Habana-Holguín. Según un informe realizado por un inspector de cubano de aviación, Global Air tenía un negro historial. Un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y pobre preparación de las tripulaciones fueron, entre otros, los problemas atribuidos a la aerolínea, por lo que en su momento se recomendó no usarla.
México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta aerolínea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los docentes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado. Y eso pasa, sí pasa.
La advertencia fue desconocida, lo que hace recaer parte de la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo recomendado desde 2009. Global Air le atribuyó la causa del accidente a un error humano, argumentando que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la misma. De las 113 personas que viajaban en el Boeing 737 de matrícula XAUHZ, tres sobrevivieron el impacto a tierra, dos fallecieron y solo una, Maylene Díaz Almaguer, puede contar hoy la historia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Andy es un migrante cubano que salió de la isla en el mes de abril rumbo a Panamá. desde donde comenzó un largo recorrido hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Junto a 90 cubanos permanece desde hace un mes en el puente internacional Las Flores, en Tamaulipas, que es un estado colindante con el estado de Texas, en espera de ser procesado para pasar a territorio estadounidense. En conversación con Radio Martí, detalló los riesgos que enfrentan los migrantes cubanos en territorio mexicano.
Cuando llegué al puente de aquí de migración, en Reynosa, los guardias americanos nos dijeron que ya no podíamos estar ahí, que había que ir a la casa del emigrante, nos explicaron dónde era y fuimos, nos desplazamos hasta ahí caminando, era bastante cerca, y entonces ya sentíamos la mirada, nos miraban como si fuéramos dinero caminando. Entonces llegamos allí, le explicamos al pastor de la iglesia que de ese centro de que nos sentíamos atemorizados, que nos dieran cobijo ahí, dijeron que no, que ya estaba lleno, incluso hasta nos amenazaron con llamar a la policía a que nos portaran si no nos íbamos. Y cuando salimos caminando ahí, no caminamos 50 metros que paró una troca, se bajaron armados pidiéndonos a la fuerza que nos subiéramos en la camioneta. Yo iba de primero el grupo de 6 y me pude mandar a correr en contra del tráfico y ahí pues los perdí un poco, pero los otros 5 no sube más nada, ninguno de ellos. Luego llegué hasta migración y cuando llegué a migración me dijeron que ellos no podían hacer nada por mí, que tenía que irme. Entró un policía federal a querer llevarme y el militar que estaba ahí me dijo que no me fuera con él, que trabajaba para ellos. Ahí fue cuando me temblaron las piernas porque no sabía qué hacer. Y me volví a mandar a correr hasta la estación de bus y salió un bus justo para aquí, a Nuevo Progreso. Aquí estoy. Yo no he sabido más nada de ellos. Todos teléfonos apagados, redes sociales incomunicadas. No sé, no podemos hacer nada más que esperar con paciencia.
Más de 5.000 turistas cubanos han llegado a Nicaragua en lo que va de 2019, una cantidad inédita para el país centroamericano, así informó el Instituto Nicaragüense de Turismo.
El año pasado tuvimos la visita de 566 cubanos a Nicaragua. Hoy en día ya vamos por más de 5.000 que nos están visitando, dijo la directora de Promoción y Mercado del INTUR, Ana Carolina García, en declaraciones distribuidas por el gobierno vía correo electrónico.
El súbito incremento de cubanos en Nicaragua, que equivale al 784%, se debe a la conexión entre Managua y La Habana, establecida por la línea aérea venezolana Conviasa, y que fue inaugurada a mediados de diciembre pasado, así indica la agencia EFE.
Según la funcionaria nicaragüense, los cubanos viajan a Nicaragua atraídos de forma especial por sus volcanes, que sobresalen en la zona del Pacífico.
El pasado 23 de enero, Nicaragua flexibilizó las condiciones para otorgar visas a los cubanos, quienes desde entonces han comenzado a viajar a ese país centroamericano y desde allí se encaminan hacia la frontera de Estados Unidos.
Y el actor cubano William Levy puede que regrese al género que lo hizo famoso, mientras el bailarín Carlos Acosta recibe un prestigioso galardón por sus labores artísticas. Y es Roxana Romero quien abunda con más detalles.
Uno de los más cotizados actores cubanos pueda que regrese a la pantalla pequeña para deleite de sus fanáticas. Se trata de William Levy, el actor que desde 2013 protagonizó La Tempestad y se ha mantenido alejado de este género. Dijo que extraña mucho las historias románticas en las que participó hace años y que estaría dispuesto a regresar a México, país que dio impulso a su carrera en las telenovelas y donde grabó exitosas ficciones que le dieron la vuelta al mundo, siempre y cuando el trabajo sea por 5 meses, según dijo el actor.
Me gustaría que me escucharas, por favor.
Y hablando de cubanos exitosos, Carlos Acosta recibió el premio de Círculo de los Críticos Británicos por sus servicios a las artes del 2018. El bailarín habanero es solo la tercera persona en recibir esta distinción y la primera figura de ascendencia africana en ser premiada con este prestigioso galardón. Los organizadores afirmaron que Acosta ha sido un pionero a lo largo de su carrera, lo cual se suma a las opiniones de otros críticos que lo consideran el mejor bailarín de su generación y uno de los mejores de todos los tiempos. El bailarín cubano dirigirá el Birmingham Royal Ballet a partir del próximo mes de julio. Acosta afirmó sentirse seguro de que puede traer innovación a dicha compañía y a la vez modernizarla. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En comentarios anteriores se ha ido repitiendo cómo día a día nuevas medidas e informaciones de la dictadura van confirmando la llegada de ese temido nuevo periodo especial que los dirigentes del Partido Comunista tratan de soslayar para evitar el utilizar las dos palabras que son prohibidas y que fueron negadas por el propio dictador Raúl Castro cuando les dijo que no habrá otro periodo especial y que yo les he ido informando que parece ineludible la llegada de esa situación que recordará a ustedes los años 90 y aquellos días angustiosos que muchos recuerdan horrorizados. La prensa internacional comenta la situación actual de la isla y cómo esta va agravándose día a día y se basan para su análisis en lo mismo que me baso yo, en las informaciones de los periodistas independientes que constatan a todo lo largo y ancho de la isla la verdadera situación económica, la escasez y desaparición de los artículos y también en las declaraciones y medidas tomadas por los representantes del gobierno. Cuando todas estas informaciones se confrontan, el resultado es que parece inevitable la llegada de otro pedido especial. El gobierno de Cuba anunció el pasado viernes la aplicación progresiva de medidas para regular y controlar la venta de productos alimenticios, de aseo y de higiene, con el fin, dicen ellos, de evitar el acaparamiento debido a la escasez y desabastecimiento existente de hace meses en la red de comercio minorista del país. Esto dice Cubanet en su comentario del día 10 de este mes de mayo. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, explicó que las medidas de regulaciones pretenden garantizar una distribución justa y racional de productos básicos como el pollo, el huevo, la salchicha y artículos de higiene, según citan medios oficiales en la isla, siguió diciendo la ministra. Todo eso es palabrería para ocultar la realidad. Eso de regular y controlar significa que el racionamiento ha comenzado. Son las primeras ráfagas del viento del huracán que se acerca. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
minutos, amigos, escuchan Radio Martí Noticias a las 5, donde ahora hacemos un recorrido por América Latina.
Países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron hoy al gobierno de Nicaragua que inicie un proceso electoral con observadores internacionales para poner fin a la crisis.
En la revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, representantes de países como Francia y Japón recomendaron al gobierno nicaragüense la celebración de elecciones.
Numerosos miembros, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, pidieron la liberación de los presos políticos y el cese de la represión a los activistas de derechos humanos. También exigieron garantías para el ejercicio de la libre expresión.
España pidió a Nicaragua que acepte el regreso de representaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La delegación nicaragüense argumentó que trabaja arduamente para restaurar la paz y culpó a factores externos de las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Igualmente, en Nicaragua, mujeres detenidas organizan una protesta por castigos contra sus compañeras encarceladas. Este informe desde Managua con Daliana Ocaña.
Mujeres detenidas en Nicaragua en el marco de las manifestaciones sociales en el país mantienen una protesta en la cárcel La Esperanza en rechazo al traslado de tres de sus compañeras a celdas de castigo, entre ellas la jefa de prensa del clausurado canal televisivo 100% Noticias, Lucía Pineda Wau. La protesta tiene como demanda principal que a Lucía Pineda, junto a Yamilet Gutiérrez y a Leida Membreño, se les levante el castigo que se les mantiene desde el 25 de abril. Daniel Esquivel, esposo de la también detenida Irlanda Jerez, manifestó.
Ellas se tomaron el portón que da acceso a la celda donde ellas están, lo tienen amarrado, no dejan que las encierren. Y la protesta es sencilla, que pare la represión, que pare el maltrato, que paren los golpes en contra de Yamilet Moncada, en contra de Leida Castro y el aislamiento de Lucía Pineda.
La protesta es organizada por 5 mujeres, entre ellas la comerciante Irlanda Jerez y la soprano Lesia Muñoz Pavón, la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carla Sequeira, expresó su profunda preocupación por las condiciones en las que está retenida la periodista Lucía Pineda.
Pero en particular con Lucía, porque estamos completamente, está en una situación completamente aislada, no tiene contacto ni siquiera con otras reclusas.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario de mujeres. La periodista Lucía Pineda Uao está recluida en la cárcel desde el 21 de diciembre del 2018. Primero estuvo en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como El Chipote, y posteriormente en La Esperanza. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El partido político que surgió de la desmovilizada guerrilla de las FARC en Colombia acusó este miércoles a la extrema derecha de los asesinatos sistemáticos de sus militantes.
El pronunciamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se produjo un día después de la muerte a tiros de Jorge Enrique Corredor, el excomandante de más alto rango que pierde la vida desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016, que puso fin a un conflicto que dejó 260.000 muertos y millones de desplazados.
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común advirtió que podría desatarse un nuevo ciclo de violencia en Colombia en respuesta a los asesinatos de unos 139 guerrilleros de la desmovilizada guerrilla de las FARC colombianas.
Y la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, dio otro guiño a su posible candidatura a las elecciones generales de octubre para competir contra el actual mandatario Mauricio Macri al participar de una cumbre del opositor Partido Justicialista del peronismo, del cual se había distanciado tras su salida del poder hace 4 años.
Fernández concurrió a la sede partidaria y estuvo reunida con dirigentes de la llamada Mesa de Acción Política, integrada por gobernadores, alcaldes, dirigentes sindicales y legisladores peronistas.
La exmandataria de 66 años de edad es la líder opositora mejor posicionada en las encuestas para las elecciones generales de octubre, en las que el conservador Macri buscará la reelección. La actual senadora opositora, que enfrenta varias causas judiciales por supuesta corrupción, todavía no formaliza su postulación, pero los aliados creen será inevitable porque es la única forma que podría vencer al oficialismo.
Y hay una alerta en Buenos Aires por 2 amenazas de bomba. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Doble amenaza de bomba en Argentina. La primera llamada se recibió en la Casa Rosada, Palacio Presidencial y sede del gobierno del país, en la que se advertía de la existencia de un vehículo cargado de explosivos, lo que activó inmediatamente el protocolo de seguridad. La policía científica y agentes de desactivación de explosivos con perros han acordonado la zona, aunque el palacio no ha tenido que ser evacuado. Anteriormente, un hombre fue detenido con un maletín en el que portaba un arma. El arrestado, Francisco Ariel Muñiz, de 36 años, dijo tener una entrevista con el presidente Mauricio Macri, lo que no era cierto.
Ya el año pasado había enviado un regalo un poquito extraño, un hacha.
Y la segunda amenaza llegó al edificio anexo a la Cámara de los Diputados. Este sí tuvo que ser evacuado, se acordonó la zona, se restringió el paso y tras un exhaustivo registro policial en el que nada se encontró, todos pudieron volver al trabajo con normalidad.
Autoridades de Ciudad de México y de su zona metropolitana declararon el martes un riesgo ambiental extraordinario por altos niveles de contaminación en medio de complicadas condiciones meteorológicas y además numerosos incendios en el centro del país. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Ciudad de México está en riesgo ambiental extraordinario por altos niveles de contaminación. Las autoridades recomendaron evitar las actividades al aire libre y que las personas mayores o con enfermedades de vías respiratorias o cardiovasculares permanezcan en casa. En las escuelas, el descanso de media mañana para los alumnos debe realizarse dentro de los salones de clase. La emergencia se da luego de varios días de temperaturas que alcanzan los 30 grados Celsius, vientos débiles y ausencia de lluvias. A ellos se suman numerosos incendios en el centro y sur del país, con 23 detectados en la capital. La megaurbe de más de 20 millones de habitantes tiene además problemas crónicos de contaminación.
Y trabajadores de la salud y la educación han marchado en Honduras contra una posible privatización. Jorge Orellana tiene la información.
Los trabajadores de la salud y la educación de Honduras salieron a las calles para exigir la derogación de 2 decretos ejecutivos que en su criterio privatizan estas áreas y servicios básicos. Los sectores de salud y educación celebraron en las últimas horas asambleas informativas y movilizaciones a nivel nacional, por lo que no hubo clases en los colegios públicos, mientras que la atención en hospitales del Estado se redujo al mínimo. El profesor Edwin Chávez dijo:
porque la intencionalidad del gobierno es sentar al magisterio por un lado y sentar a los médicos por otro lado. Divididos somos infuncionales, unidos somos una fuerza extraordinariamente fuerte dentro del país.
Por su parte, por el sector de la salud, el doctor Luis Sosa señaló:
que se deroguen todos los PDM y empezamos, junto al sector salud, el sector educación, a dialogar con el Estado sobre lo que verdaderamente queremos es capitalizar gratuidad en la educación y la salud, y sobre todo, mejores espacios de salud y educación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
Quito y Washington fortalecen su cooperación con el regreso al país suramericano de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de acuerdo al informe que desde Quito nos envía Giselle Jácome.
La creación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción es un paso que ha dado el gobierno de Ecuador para recuperar los capitales usados por los corruptos y apoyar en la agilidad de los procesos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Está integrada por un español, una guatemalteca, un brasileño, un hondureño y Stacy de la Torre de Estados Unidos. El presidente Moreno mencionó que estos expertos son muy reconocidos.
Con una trayectoria espléndida en los diversos temas que esa lucha involucra: materia penal, investigación, juzgamiento de delitos, juzgamiento de corrupción, recuperación de activos y relacionamiento con la sociedad para prevenir la corrupción.
Stacy de la Torre, estadounidense, señaló que la recuperación de los capitales no es fácil, pero que se puede lograr.
Es complicado porque los delincuentes saben cómo mover el dinero entre las islas y a veces es complicado seguir el hilo, y eso implica la cooperación.
En este marco también se anunció el retorno de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID al país después de 5 años de ausencia en Ecuador, pues esta había salido por un pedido del expresidente Rafael Correa en no muy buenos términos. El administrador de la agencia, Mark Green, visita Ecuador para conversar sobre la reanudación de la cooperación entre USAID y el gobierno ecuatoriano. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En los últimos 3 años, Estados Unidos ha invertido más de 2,000 millones de dólares en Centroamérica. Sin embargo, miles de personas continúan viajando al norte en busca de oportunidades. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles de la información desde Washington.
El problema se está presentando en la puerta de nuestra casa, así describió el senador republicano John Cornyn la crisis humanitaria y de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Creo que debemos considerar los factores de empuje que está sucediendo en Centroamérica y que deberíamos estar trabajando juntos, cosas como la prosperidad económica y el desafío de seguridad, pero también tenemos que mirar en este país los factores que atraen a las personas hacia Estados Unidos.
En los últimos meses, más de 200,000 personas provenientes de Honduras y Guatemala han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. La mayoría busca trabajo y educación. El presidente Donald Trump ha advertido que si esto continúa, suspenderá el envío de fondos de la región.
La inversión estadounidense en los países del Triángulo Norte no es una calle de una sola vía. Por $1 que invierte Estados Unidos, $7 son comprometidos por parte de los países del Triángulo Norte. El legislador demócrata Tom Carper, quien anunció que presentará un proyecto de ley bipartidista en el Congreso, resaltó la importancia de que los líderes de los países del Triángulo Norte se comprometan.
El proyecto de ley establece nuestras expectativas, las cosas con las que ellos han estado de acuerdo durante meses, y deben cumplirlas para que podamos continuar brindando el mismo nivel de apoyo a través de la Alianza para la Prosperidad. Esto es lo que esperamos que hagan, y si es así, estaremos allí para ayudarles.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Amigos, farándula a las 5, Ivy Queen y Willy Colón ingresarán al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La junta directiva del salón anunció que la pionera puertorriqueña del reggaetón y el ícono de la salsa serán honrados el 24 de octubre en la séptima ceremonia anual de los premios La Musa, conjuntamente con el brasileño Michael Sullivan, el argentino Chico Novarro y el cubano Armando Larrinaga. Para ser elegibles, los compositores deben haber cumplido al menos 20 años desde la publicación de su primera obra. Ivy Queen comenzó su camino al estrellato a los 18 años, allanando el camino para las mujeres en el reggaetón, un género hasta hace poco dominado por los hombres. Y la estrella pop Madonna rechazó los llamados a boicotear el concurso de canto Eurovisión, que este año se realizará en Israel, y afirma que jamás dejará de tocar música para beneficiar los planes políticos de quien sea. El boicot contra Israel es liderado por los palestinos. Y Avengers Endgame, Game of Thrones y RGB competirán por 4 premios MTV al cine y la televisión el mes entrante. RGB trata sobre la vida de la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg. Y otro deceso tuvo lugar el martes con el fallecimiento del actor Tim Conway a los 85 años de edad. Él fue figura principal en la serie The Carol Burnett Show. Amigos, hasta aquí Farándula a las 5. Las 5:55 minutos, el deporte en la tarde de hoy con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Luján, gracias. Bueno, estamos ya en la penúltima ronda de la postemporada de la NBA. Anoche fue el primer juego con los que están discutiendo el liderazgo en la conferencia del oeste. Los campeones actuales, los Warriors de Golden State, se impusieron 116-94 a Usted Brecha de Portland. Stephen Curry fue el mejor anotador para Golden State con 36 puntos y Damian Lillard anotó 19 para Portland. Estos equipos se van a volver a ver las caras el jueves a las 9 de la noche. Así que ese será el segundo juego de la serie. Estos son series de 7 juegos, ganar 4. Y esta noche los que disputan el liderazgo de la Conferencia del Este, los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee, se miden a las 8:30 de la noche. Los ganadores de estas dos series irán a las finales por fin y escogerán el que es el campeón de la NBA. Anoche los Warriors de Golden State lanzaron un 50% de efectividad y mantuvieron al equipo de los Tres Breces a 36% de efectividad. Y el abogado dominicano Juan Francisco Puello Herrera fue reelecto por unanimidad para un octavo periodo consecutivo como jefe directivo de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe durante la Asamblea Ordinaria del Organismo, y eso fue el martes en San Juan, Puerto Rico, o sea, hoy, la Liga ayer. La Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Dominicana de Béisbol apoyaron el cambiar el liderazgo, mientras que la Liga Venezolana y el béisbol profesional puertorriqueño apoyaban a Puello Herrera que siguiera en su cargo. Desde su fundación en 1948, la Liga solamente ha tenido 5 mandatarios, siendo Puello Herrera, quien sustituyó al mexicano Horacio López Díaz en el año 1991. Ha sido el de mayor duración con 30 años para cuando termine su nuevo periodo en mayo del año 2021. El cubano Rafael Inclán, de 48 al 60, fue el presidente, los puertorriqueños Rodrigo Otero Osuro, del 70 al 80, y Santiago Soler, de 1987, son los otros que ostentan el cargo. Además de los campeones de República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico en la pequeña serie mundial latinoamericana, están programados para participar los Monarcas, los torneos de Cuba y Panamá, eso vendrán en calidad de invitados. O sea que no van a pagar lugar.
Bueno, pues muchísimas gracias por la información deportiva, Rafael García Toledo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5, en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 15 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Ozón Madariaga, la producción de Iván López. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.